Cuando en Montevideo son las 8:43, en Atlanta, Estados Unidos, son las 7:43. La pregunta no es nueva. De hecho, ha sido formulada miles de veces desde que el entonces desconocido candidato a senador por el estado de Illinois irrumpió en la escena política de Estados Unidos en el año 2004. También se la ha formulado en la campaña electoral, hacia los comicios del año 2008, y finalmente en los 2 años y medio que han transcurrido de su presidencia. ¿Quién es? ¿Quién es Barack Obama? En la mayor parte de este periodo, quienes se preguntaban quién es Obama eran los republicanos, sugiriendo, desde que no había nacido en los Estados Unidos, hasta que era un socialista que buscaba aumentar dramáticamente el papel del Estado en la economía. Sin embargo, a partir de la elección de noviembre del año pasado, cuando el Partido Republicano recuperó la mayoría en la Cámara de Representantes, las dudas acerca de quién es Barack Obama y cuál es su ideología se han vuelto más y más importantes en la propia izquierda del espectro político. El domingo 6 de agosto, en una columna de opinión publicada en el New York Times y titulada ¿Qué sucedió con la pasión de Obama?, Drew Western, un académico de Emory University y consultor del Partido Demócrata, decía: como la mayoría de los estadounidenses a esta altura, yo no tengo ni idea de lo que Barack Obama piensa en casi ningún tema. ¿En qué consiste esta desilusión de la izquierda con Barack Obama? ¿Cómo se explica? ¿Cuál es la percepción del presidente cuando se está lanzando la campaña electoral hacia las elecciones 2012? Vamos a tratar de abordar estos temas en diálogo con Roberto Porcekansky, colaborador de En Perspectiva desde Atlanta, Estados Unidos. Buen día, Roberto.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
¿Cuándo comenzaron estos cuestionamientos a Obama desde adentro de su propio partido?
Bueno, en realidad estos cuestionamientos empezaron enseguida de su elección como presidente, con las designaciones de su gabinete y su equipo económico, como recordarás.
Sí, recuerdo que una de las designaciones que en su momento causó sorpresa fue la de Larry Summers, ¿no?, como principal asesor económico, y la de Timothy Geithner como secretario del Tesoro.
Efectivamente, hay pocas dudas, y gran parte de la razón por la cual se desató la crisis económica en el año 2008 fue la desregulación de los mercados financieros en los años 90, en particular la desregulación de los productos derivados, y allí fue donde Larry Summers fue uno de los principales arquitectos, ¿no? Y también Geithner, del que tú hablabas, y Bernanke, el presidente de la Reserva Federal, ocuparon posiciones muy importantes en la crisis. Y si bien en ese momento, cuando fueron designados, muchos criticaron a Obama por no cambiar el perfil de quienes manejaban la economía, y como se decía aquí, le criticaron que no nombrara bomberos a quienes empezaron el incendio, digamos, la mayoría estuvo en ese momento dispuesta a darle el beneficio de la duda. Pero el comienzo del gobierno y la formulación de las principales iniciativas legislativas, ahí ya comenzó a hacerse más fuerte la desilusión por parte de los demócratas.
¿A qué te estás refiriendo concretamente?
En particular, en primer lugar, la negociación del paquete económico de estímulo a la economía, ¿no?, en la que la posición inicial de Obama ya se acercaba mucho a la posición republicana, en lo que tiene que ver tanto con el tamaño mismo del paquete, menos de $1 trillón, como le dije aquí, como la proporción de gasto público y reducción de impuestos en la que estaba compuesto el paquete. Y otro ejemplo fue la discusión en cuanto a la reforma de la salud, donde Obama abandonó tempranamente la idea de tener una aseguradora que compitiera con el sector privado, y hay que hablar que nunca consideró ni puso sobre la mesa la posibilidad de que hubiera una extensión universal de la salud pública.
Y también hace tiempo que ha habido cuestionamientos a la actitud de Obama en temas de seguridad nacional.
Sí, todos recordarán, me imagino, el fracaso en la clausura de la prisión de Guantánamo, que Obama originalmente prometió para enero del 2010 y que aún no ha podido ser concretada, y de hecho el escalamiento de la guerra en Afganistán, que tampoco ha sido nada popular dentro del Partido Demócrata. De todos modos, en algo similar a lo que pasó con la economía, en los ojos de muchos, algunas cosas en las que hizo Obama, como eliminar la prohibición de los homosexuales, sirvan abiertamente en las Fuerzas Armadas, y la culminación de un tratado de liberación de armas con limitación de armas con Rusia, también hicieron que los más liberales, y recordemos que así es como se los conoce a los gente de izquierda del espectro político de Estados Unidos, independientes si forman o no parte del Partido Demócrata, hizo que los liberales tuvieran más paciencia. Pero parece ser que el último año, en particular de las últimas semanas, la paciencia de todos los liberales se terminó.
¿Y por qué? ¿Por qué ocurrió eso? ¿Por qué se terminó la paciencia de los más liberales?
El hecho desencadenante aquí, como tú bien decías en la introducción, es la actitud que Obama adoptó luego de perder las elecciones legislativas en el año 2010. ¿No? El presidente adoptó una posición que algunos caracterizan como pragmática, pero otros como débil. Pero en la práctica implicó que el presidente se pasara del centro del espectro político donde estuvo desde el principio de su presidencia hacia ideas tradicionalmente de derecha, acercándose mucho a, digamos, al pensar del republicano medio, ¿no?
A ver, ¿podemos ser un poco más precisos? ¿A qué hechos estás aludiendo?
Dos principales. En primer lugar, en diciembre del 2002, Obama accedió a extender los recortes impositivos que el presidente Bush había otorgado al segmento más alto de los contribuyentes, aquellos que ganan más de $250,000 por año. Y eso enfureció a la izquierda de Estados Unidos. Y en particular, más recientemente, a la negociación que recién vimos para evitar la situación de pago de la deuda de Estados Unidos, donde Obama tuvo que prácticamente ceder todo lo que quería el Partido Republicano.
Un Partido Republicano que, desde que Obama fue electo, ha llevado adelante una oposición muy disciplinada, ¿no?
Sin duda, una oposición muy rígida y yo me animo a decir inescrupulosa, reconociendo altamente que el principal objetivo del Partido Republicano es que Obama no tenga éxitos políticos y no sea reelecto. El Partido, además, Republicano, cabe recordar, se ha corrido significativamente hacia la derecha en los últimos años, de manera particularmente marcada desde la elección del 2010 y la conformación del bloque que se conoce como el Tea Party, que se caracteriza por un dogmatismo muy marcado, ¿no? La influencia de estas posiciones dogmáticas es muy marcada, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el rechazo absoluto a aumentar los impuestos. Por ejemplo, te cuento una anécdota: el pasado jueves, en un debate de 8 candidatos republicanos a la presidencia, se les preguntó cuántos estarían dispuestos a votar un paquete de ajuste fiscal que por cada $9 de recorte de gastos incluyera $1 de aumento de impuestos. Y nadie levantó la mano.
Sí, sí, es una posición absolutamente drástica en esa materia, ¿no? Ahora, Roberto, como hemos hablado muchas veces en el pasado, esto es un desafío muy importante para el presidente de Estados Unidos, que tiene relativamente poco poder, que necesita de supermayorías para gobernar y que no puede contar ni siquiera con el apoyo de todos los legisladores de su partido.
Sí, efectivamente, y ahí creo que está el eje de la discusión y donde el debate acerca del gobierno de Obama creo que se pone más interesante, porque por un lado están quienes creen que está ideológicamente alineado con el Partido Demócrata y critican sus decisiones estratégicas para lidiar con la realidad política, diciendo que Obama ha sido ingenuo, poco combativo y que ha cedido terreno en el debate y ni siquiera forzó a sus propios legisladores a apoyarlo más.
¿Y eso cómo se explicaría?
Las explicaciones que se han propuesto, imposibles de confirmar, por supuesto, van desde la influencia de sus asesores y lo que ellos creen que maximiza la probabilidad de que sea reelecto en el 2012, lo que sería, por ejemplo, apelar a los argumentos de centro, pero hay también gente que dice que esto se debe a la falta de experiencia en el gobierno, algo que Obama sin duda no tenía cuando fue electo, no experiencia para gobernar.
Pero decías que por un lado estaban quienes criticaban a Obama en un plano estratégico y otros que lo criticaban, ¿en qué otro plano?
En el plano ideológico, dudando ya donde ya hacen las verdaderas convicciones del presidente, quienes creen además en este grupo que, para decirlo coloquialmente, en el año 2008 les vendieron gato por liebre. Hay la teoría que Obama se ha vuelto un político más permeable a la influencia de los grupos poderosos que viene con las enormes demandas de recaudación de fondos que el sistema norteamericano impone, ¿no? Pero la discusión, esta discusión sobre qué está pasando con Obama, si la crisis de confianza dentro del Partido Demócrata es de matriz estratégica o ideológica, solo podremos verla si quién tenía razón con el paso del tiempo, ¿no?
Esta desilusión de la izquierda con Obama de la que estamos hablando, Roberto, ¿qué impacto puede tener en las elecciones del año 2012?
Bueno, todo indica que la elección del 2012 se definirá principalmente en base a qué suceda con la economía el próximo año, y en ese sentido el panorama no resulta nada alentador para el presidente en particular desde lo que ha pasado en las últimas semanas. Pero dejando eso de lado, la desilusión de su núcleo duro de votantes es importante aquí en Estados Unidos, inclusive más de lo que sería en Uruguay, donde el voto es obligatorio. Recordemos que en Estados Unidos el voto no es obligatorio y las elecciones se ganan en gran medida logrando que los partidarios de un candidato se tomen el trabajo de votar el día de las elecciones, que es un día entre semana, como recordaremos. Y si bien es casi imposible que los demócratas y liberales que están decepcionados con el presidente voten al candidato republicano, es muy plausible que se queden en su casa ese día y que no vayan a votar. Y eso puede afectar en gran medida la suerte del presidente. Pero la verdad es que, como aprendimos en las elecciones del 2008, todavía falta mucho.
¿Quién es Barack Obama? Ese era el tema que nos proponía en su análisis desde Estados Unidos, Roberto Porcecanqui. Roberto, gracias por acompañarnos esta mañana. Hasta la próxima.
Mucho gusto, Miguel.